Hoy, en Visión para Vivir.
Sin importar lo que aprendió en su vecindario, o en su juventud, o en el presente, escuche, dice Salomón, Dios le llamará a cuentas por la vida que usted viva. Usted es responsable ante Él. Tome a Dios en serio. Usted no es dueño de su propio destino. Aprenda de las cicatrices y los moretones de mi vida.
El envejecer tiene sus ventajas, pues muchos de los desafíos físicos son un recordatorio de que nuestros cuerpos ya empiezan a fallar. Y no es muy divertido ver los efectos del tiempo en nuestras vidas. No obstante, con el tiempo viene la sabiduría. Bienvenido a Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta continúa con el estudio biográfico de la vida de Salomón. Y hoy enfocaremos nuestra atención en el libro de Eclesiastés, el cual nos da instrucción acerca de cómo no debemos vivir con este mensaje titulado Consejos sabios de un viejo rebelde.
El avanzar en edad trae consigo todo tipo de experiencias extrañas en nuestras vidas. Para comenzar, por ejemplo, parece ocurrir algo más rápido de lo que lo esperamos. Para cuando las espinillas desaparecen de nuestros rostros, nuestra mente comienza a fallarnos. Yo he notado eso. Otro factor interesante en cuanto a avanzar en edad tiene que ver con las finanzas personales. Justo cuando usted comienza a ganar suficiente dinero para proveer por su familia, darles un buen estilo de vida, sus hijos ya se han ido del hogar y ya no necesitan el dinero. Bueno, o por lo menos ya no están ahí para quitárselo más. Se han ido de la casa. Algunos se han casado, otros simplemente ya no viven con usted. Otro factor tiene que ver con la sabiduría. Justo cuando usted es lo suficientemente maduro como para pasarle a sus hijos buenos consejos y sabios, ya no están ahí, ya no lo desean, ya crecieron o se han ido. No hay nadie que lo quiera escuchar. Para ellos usted es un abuelo o abuela y usted ya no califica para eso. Todo lo que desean hacer es que usted los ame, pero que no les dé muchos consejos. Le voy a compartir una cita llena de sabiduría. Aunque no sé exactamente quién la escribió, pero se le ha atribuido a una monja del siglo XVII. Si eso es cierto, ella era una mujer realmente sabia. Escuche. Señor, tú conoces bien que ya me estoy envejeciendo, y algún día seré muy vieja. No permitas que yo me convierta en un personaje que habla demasiado, y particularmente guárdame del hábito fatal de pensar que debo decir algo sobre cada tema en cada ocasión. Libérame del deseo de querer arreglar el asunto de todo el mundo. Mantén mi mente libre de tener que dar detalles sin fin. Dame alas para llegar al punto y ser práctica. Sella mis labios para que no hable de mis propios dolores. Mis dolores están aumentando y mi deseo de mencionarlos siempre me tienta cada vez más con el pasar de los años. Te pido que yo tenga la suficiente gracia para escuchar el dolor de otras personas. Permíteme perseverar pacientemente con ellos. Enséñame la lección gloriosa que de vez en cuando es posible que yo esté en lo errado. Manténme como una persona razonablemente dulce. Yo no deseo ser una santa, pues algunos santos son personas difíciles con las cuales vivir. Y una persona vieja y amargada es uno de los más grandes logros del diablo. Ayúdame a divertirme lo más posible en esta vida. Hay tantas cosas tan cómicas a nuestro alrededor y no deseo perderme ni una sola de ellas. Hazme una persona pensativa, pero no malhumorada, que ayude a otros, pero sin ser mandona. Y con mis vastas reservas de sabiduría, Señor, pareciera que es un desperdicio no utilizarla toda. Pero tú sabes, Señor, que deseo conservar unos pocos amigos al final de mi vida. ¿No le parece que son palabras sabias? Yo así lo creo. En nuestro estudio de hoy estaremos pensando en un hombre que envejeció de mala forma. Hemos aprendido 5 lecciones de la vida de Salomón y ahora llegaremos a la sexta. Y esta tal vez sea la más difícil de todas, porque vamos a ver a un hombre viejo llegando al final de sus días y acercándose al momento de partir de este mundo. Y quien tiene el pensamiento de que las cosas pudieran haber sido distintas. Esa no es una buena forma de morir, ¿no le parece? Yo creo que Salomón hace su mayor contribución al momento de su muerte, dándole a los jóvenes consejos sabios que deben escuchar. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 11, vamos a comenzar leyendo la última parte de ese capítulo, y luego iremos al diario de Salomón, o sea, el libro de Eclesiastés. La última parte de ese diario vamos a leerla y terminaremos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, los primeros 15 versículos. Los últimos años en la vida de Salomón fueron años trágicos, duros, difíciles de soportar. Él tenía todo el mundo a sus pies, pero lo desperdició todo. Él tenía un cheque en blanco, escrito por Dios, pero lo pervirtió con su extravagancia. Él pudo haber tenido cualquier cosa que hubiese deseado, pero desperdició esa oportunidad viviendo para sí mismo y no para los demás. Y ahora aquí, al final de su vida, vemos a un hombre frustrado, amargado, quebrantado y lleno de remordimientos y de culpa. ¿Recuerda usted nuestro último estudio? En él Salomón experimentó las consecuencias de Dios. Si usted recuerda el capítulo 11, versículo 14 de Primero de Reyes, ahí encontramos lo siguiente. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Y si eso no hubiera sido suficiente, escuche. Y Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, de Damasco. Dios combinó las fuerzas de estos hombres para hacer miserable la vida de Salomón. Estos hombres hostigaron a Salomón vez tras vez en los últimos años de su vida. Y por si esto fuera poco, hubo un tercer hombre, un siervo de confianza, llamado Jeroboam, quien se volvió en contra de Salomón y desertó de él. Ahora, si esto no le parece suficiente, cuando Salomón trató de capturarlo, en el versículo 40 leemos, nos dice que no pudo hacerlo. Así que Salomón era un viejo frustrado, hostigado y acosado. Sabemos con seguridad que para este tiempo Salomón probablemente tenía entre, 60 y 70 años de edad. La vida se le había pasado, se le había ido de sus manos. Y había vivido años muy miserables, languideciendo de frustración en esos últimos días de su existencia. Y para hacer peor las cosas, escuche lo que dice el versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Muy bien, ¿qué pasó con todo lo que hizo? ¿Qué pasó con todos esos grandes logros? ¿Qué pasó con todas esas marcas de récord que él había establecido? El versículo 41 nos dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría. Qué interesante, todas estas cosas quedaron escritas en un libro que ya no existe. Un libro llamado Los Hechos de Salomón. Uno de varios libros mencionados en la Biblia que ya no existen, no los hemos encontrado. En otras palabras, Dios decidió no preservar un libro que nos hubiera contado todos los grandes hechos y toda la sabiduría de Salomón. Dios solo preservó el Cantar de los Cantares, los Proverbios de Salomón y el Diario de Salomón, el libro de Eclesiastés. Es como si Dios hubiera dicho, no quiero que la gente lea todos estos logros pensando que haciendo todas estas grandes cosas van a hallar la felicidad. Prefiero que lean la verdad acerca de la vida de Salomón. Es decir, que él comprometió la verdad, que él vivió sus últimos años de manera pervertida y miserable y murió como un hombre quebrantado. ¡Wow! Tremenda enseñanza. El libro de Eclesiastés nos cuenta la verdad acerca de Salomón. Siempre encontramos en el libro de Eclesiastés buenos consejos para darle a los jóvenes. Vaya en su Biblia a ese libro para que vea por usted mismo estos consejos. Eclesiastés se encuentra después del libro de Proverbios. El libro de Eclesiastés. Vamos a la última parte, en el capítulo 11, comenzando en el versículo 9 hasta terminar en el capítulo 12, versículo 7, donde hallaremos los consejos de Salomón. Este consejo nos dice en esencia lo siguiente. No sean necios como lo fui yo. Si yo pudiera empezar de nuevo, las cosas serían diferentes. Como puede ver, este hombre, Salomón, aún estando muerto, todavía nos habla. Y yo hallo en estos versículos, en el capítulo 11, versículo 9, y el capítulo 12, versículo 7, cuatro consejos importantes que este hombre viejo y rebelde nos deja para que usted y yo los apliquemos. El primero de ellos es rendir cuentas a Dios. Eclesiastés 11:9 nos dice lo siguiente. Alégrate, joven, en tu juventud. y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dios está diciendo, anda, adelante, diviértete, vive en libertinaje sexual, no te detengas ante nada. Si tú te sientes bien, hazlo, haz lo que te plazca. No te preocupes por todas las restricciones, hombre, que te dieron tus padres y todo lo que dice la Biblia en cuanto a vivir una vida pura. Prácticamente Salomón aquí está implicando o diciendo, eso fue lo que yo hice. Sin embargo, el versículo 9 concluye con unas palabras fuertes. Escúchelas. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El primer consejo de Salomón es el siguiente. Ustedes deben rendir cuentas a Dios por su vida. Sin importar lo que diga el mundo, sin importar lo que usted haya aprendido en su educación, sin importar lo que aprendió en su vecindario, o en su juventud, o en el presente, escuche, dice Salomón, Dios le llamará cuentas por la vida que usted viva. Usted es responsable ante Él. Tome a Dios en serio. Usted no es dueño de su propio destino. Usted no tiene derecho a vivir como le plazca. La gracia no cubre una vida de pecado diciendo que todo estará bien, que nada importa. El Dios de la pureza y el Dios de la santidad dice, sé santos porque yo soy santo. Aprenda de las cicatrices y los moretones de mi vida. Escúchenme, escúchenme por un minuto. Ese minuto invertido en los placeres de la carne le darán una cosecha horrible de horas, tal vez de años, de remordimientos. Qué interesante pensar en que estas pudieron haber sido las palabras de Salomón. Algunos de ustedes tuvieron padres fieles que les dieron consejos piadosos como este. Pero usted se salió con la suya. Se salió de la autoridad de ellos tan pronto como pudo, solo para aprender que los golpes de la vida son los mejores consejos que le han ayudado a ser más sabio. Salomón está diciendo, yo no fui puro, yo no fui santo. Yo me sumergí en una actividad carnal tras otra. Y quiero que sepan, jovencitos y jovencitas, que cuando ustedes siguen los impulsos de su corazón y esos deseos de sus ojos, serán responsables ante Dios por ello. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? Lea el versículo 10. Ahí está la respuesta. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Antes de seguir adelante, por favor, note en el versículo 10 la palabra enojo. ¿Recuerda usted nuestro último estudio? Ahí aprendimos que la palabra encender con frecuencia se relaciona a la ira de Dios. Y aprendimos que la palabra hebrea significa ser instigado hasta irritarse. La ira de Dios con frecuencia se enciende cuando le irritamos con nuestro estilo de vida. El versículo 10 realmente nos está diciendo, quita esa irritación de tu corazón, las cosas que rompen el corazón de Dios, que contristan al Espíritu Santo, quien vive dentro de ti para guiarte a una vida pura. Deja de hacer esas cosas, vuelve tu atención a las cosas que le agradan a Dios, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Los años se pasan muy rápido. Algo que he experimentado al dar conferencias acerca de la familia es que una de las cosas más difíciles de tratar es con padres que ahora están llenos de culpabilidad y remordimiento y miran hacia atrás y desearían haber vivido y criado a sus hijos de una manera distinta. ¿Sabe qué, padre? Si usted está en este caso, debiéramos aferrarnos a la promesa de Joel que nos dice, Dios puede restaurar los años que la langosta se ha comido. Eso nos trae consuelo. Esas personas deben recordar la esperanza y la gracia de Dios y su perdón. Pero no hay nada que pueda levantar el peso puesto sobre los hombros de años atrás. A través del compromiso, de los acomodos que se han hecho de actividades pecaminosas, o simplemente por ser negligentes y despreocupados. Aquí Salomón está diciendo, queridos jóvenes, y aquellos que se acaban de casar, aquellos que han comenzado a criar una familia, aquellos que están planeando casarse y comenzar ese proceso, aprendan temprano en la vida, aprendan temprano. Cuando esas semillas de la carne son sembradas, se obtiene una cosecha amarga. Ustedes rendirán cuentas a Dios de todo lo que hacen. Y Salomón continúa. Él dice en el capítulo 12, versículo 1, establezca bien sus prioridades temprano en la vida. Ese es el principio de este versículo. Establezca bien sus prioridades temprano en la vida. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No espere a que tenga 50 o 60 años para recordar al Creador, porque si hace esto, tendrá 40 o 50 años que le serán como un ancla en el pasado arrastrando todo detrás de usted y todos los recuerdos horribles de una vida llena de pecado. No, dice Salomón, así fue mi vida. Él se levanta apoyado en sus codos sobre el lecho de muerte y dice, escuchen a este viejo quebrantado, el tiempo de hacer eso es cuando se es joven. Esa es la forma sabia de manejar la vida. Tomen sus decisiones en cuanto a la vida. Establezca bien las prioridades en su juventud. Vea cómo lo dice Salomón. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo que estamos leyendo son palabras de un padre y esposo que se sentía miserable y deprimido. Cuando pienso en esos años pasados, no hay deleite en ellos, dice. ¿Qué significa recordar a nuestro Creador? Bueno, tengo varios pensamientos que creo que nos pueden ayudar a explicarlo. Yo recuerdo a mi Creador cuando actúo en base a lo siguiente, que Dios sea glorificado en todo lo que haga, en todo lo que diga. Yo recuerdo a mi Creador cuando veo la vida según la ve Dios. Yo recuerdo a mi Creador cuando le doy importancia a lo que es importante para Dios. Yo recuerdo a mi Creador cuando mi motivación principal y continua sea agradarle únicamente a Él. Querido amigo que me escucha, querido hermano o hermana, si usted es soltero y está orando a Dios por un compañero o compañera, debe buscar a alguien que le ayude a mejorar su andar con Dios, no a empeorarlo. Si usted está en un trabajo difícil de llevar, recuerde a su Creador en los días de su juventud diciendo al Señor, enséñame, Señor, dame paciencia, dame esperanzas, dame ánimo, ayúdame a agradarte a ti al trabajar bajo estas condiciones tan difíciles. Si usted ha perdido a su esposo o a esposa en los días de su juventud, debería decir, Señor, llena mi necesidad. Permíteme tomar decisiones sabias en este tiempo de soledad y de dolor. En otras palabras, usted recuerda algo cuando de manera consciente lo trae a su mente y lo mantiene allí. Por eso es que Filipenses 4:8 es bien importante, de traer a nuestra mente todo lo que es bueno, todo lo que es agradable. Yo no hago eso de manera automática, tengo que esforzarme. Debe ser un esfuerzo consciente. Usted debe decirse a sí mismo, en este momento voy a recordar el camino de Dios y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Déjeme asegurarle que cuando usted haga eso, tal vez tendrá que hacerlo solo. No va a recibir apoyo de muchas personas porque esa no es la forma popular de vivir. Salomón está diciendo, sea popular o no, hágalo. Establezca sus prioridades correctamente más temprano que tarde en la vida para que no tengan que decir después, no tengo deleite en ellos. ¿Sabe usted qué pensó él cuando dijo eso? Él pensó en esos días, en esos años atrás, cuando entró en una alianza con el faraón de Egipto y tuvo que casarse con la hija del faraón. Estudiamos eso en 1 de Reyes capítulo 3. Luego él recordó el dolor que le produjo a su familia. Con la hija del faraón vinieron los ídolos de la hija del faraón, y con sus ídolos vino también su estilo de vida. Y él tuvo que edificar su propio templo porque ella no era compatible con Jerusalén. Y él tuvo que edificarle a ella su propio templo porque ella no era compatible con el estilo de vida religioso de Jerusalén. Él también le hizo su propia casa, y de allí vino toda una nueva relación que él tuvo que sostener. Él también recordaba los proyectos extravagantes que minimizaron al Señor. Él recordó las muchas mujeres extranjeras con las cuales se casó, cuando en todo tipo de perversiones sexuales y con todas las consecuencias, eso le trajo a él una vida difícil. Y él dijo, no tengo deleite en ellas. ¿Qué forma tan horrible de morir? ¿No lo cree? Casi puedo escuchar a algunas personas decir esto al escuchar estas palabras. Ah, yo voy a vivir piadosamente y como Dios quiere cuando me haga viejo. Ah, pero por ahora que soy joven, necesito ser libre y satisfacer el fuego de mis pasiones, esto que tengo dentro de mí. Esa es mi oportunidad para hacerlo. Vive la vida y sé feliz. Mi juventud masculina o femenina está trabajando al máximo para darme la energía para todas esas cosas. ¡Qué necedad! ¡Qué forma tan necia de pensar! ¿No lo cree? Salomón está diciendo, espera, te tengo un tercer consejo. Versículos 2 al 6. El tiempo está en tu contra, no a tu favor. Este es el consejo de estos versículos. Y él da una lista grande de los problemas conectados a la vejez. Fíjense muy bien lo que él dice. establezcan sus prioridades correctamente en su juventud. Pero vea, vea cómo él describe cómo es la vejez. Antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué está diciendo él? Él está queriendo decir lo siguiente. El tiempo está en su contra. A medida que usted avanza en años, la vida parece más oscura. Cuando se jubile, no hallará satisfacción si ha tenido este tipo de estilo de vida. Usted hallará que la vida se le va a hundir. Después de una lluvia refrescante, debería brillar un sol maravilloso. Pero no va a venir. Las nubes van a regresar. Y la vida va aumentando más y más en oscuridad. En la vejez, aumentan los temores. No solo eso, él describe la vejez en términos muy vívidos. Veamos juntos el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Qué son los guardas de la casa? Son los labios. Los labios tiemblan cuando usted llega a la ancianidad. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí se está refiriendo a las piernas y a la espalda. A medida que usted se pone viejo, comienza a encorvarse. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Adivine qué es eso. Busque un buen dentista porque se le van a caer los dientes y las muelas. Sus muelas han disminuido. Cuando usted es niño, ese es un momento emocionante. ¡Mira! ¡Se me cayó un diente! Y va corriendo y lo pone debajo de la almohada para que el ratón le traiga una moneda. Ah, pero cuando usted es viejo, no quiere que nadie se entere. Hasta no se atreve ni siquiera a reírse. Se tapa la boca cuando se ríe. Y usted tiende a masticar con las encías porque las muelas han disminuido. Sigamos leyendo. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los ojos le comienzan a fallar. La vista le comienza a fallar. Sus lentes cada vez se ponen más y más gruesos. Ahora vea el versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿Qué significa eso? Sus oídos comienzan a fallar. ¿Qué dijiste? Habla más fuerte que no te oigo. Tal vez usted diga, eso nunca me va a pasar a mí. ¡Ja! No lo permitiré. Espere un momento. Fíjese cómo continúa diciendo el versículo. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Lo más extraño ocurre cuando uno envejece. Aunque uno no puede escuchar bien, el más pequeño ruido lo despierta a uno en la noche. Usted escucha perfectamente bien durante la noche. Ah, pero durante el día no escucha nada. Usted quiere dormir toda la noche, pero el más pequeño ruido lo despierta. ¿Y ya no puede volverse a dormir? ¿Se pregunta usted cómo la gente entre más anciana duerme menos? Ahí está la respuesta. Tal vez usted diga, eso ni loco que me va a pasar. Yo voy a permanecer joven, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien. Yo me voy a ver joven aun cuando sea viejo. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá errores en el camino. Al envejecer, sus fobias también aumentan. Usted comienza a preguntarse, ¿quién está detrás de ese edificio? O tal vez, ¿habrá alguien sentado en el asiento de atrás del carro? O tal vez no siquiera ni subir al segundo piso de su casa, si es que tiene una casa de dos pisos, porque las luces de arriba están apagadas. O tal vez diga, eso está demasiado lejos y yo no quiero salir tan lejos de la casa y solo. Todo eso ocurre como parte de la vejez. No nos volvemos más fuertes al envejecer, nos volvemos más débiles. No tenemos el coraje de caminar nuestras vidas como antes. Después de un tiempo, no podemos romper el molde. Salomón se halló a sí mismo como un viejo débil, encorvado, quebrantado, amoratado y lleno de culpabilidad. Y él se inclina y con una voz temblorosa y una mano temblorosa escribe, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. La idea aquí creo que son problemas digestivos. Las cosas que antes me caían bien, ahora no. Mi sistema está dañado. No lo estaba antes, pero ahora lo está. Sigue diciendo, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué significa todo esto? Esos son los problemas cardiovasculares. Tal vez lo que nosotros llamaríamos un ataque al corazón. Justo cuando usted creía que iba a poder cambiar su vida, ahora que usted ha tomado una decisión importante, grande, piadosa y pura, de repente le es quitada la vida. O alguna enfermedad ataca su cuerpo y usted ya no tiene tiempo de preocuparse. El tiempo se ha perdido. Escuche, estos son consejos sabios, no míos. son los consejos de Salomón.
Consejos sabios de un viejo rebelde. Es el título del mensaje que el pastor Carlos Azazueta presentó aquí en Visión para Vivir. Si desea escuchar este mensaje o los anteriores de esta serie, los encuentra en su plataforma preferida para podcast o a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. El tonto más sabio de la Biblia fue Salomón, y se presenta como recordatorio mudo de que un gran principio no es garantía de un gran final. Ningún hombre empezó su vida con más promesa que Salomón, pero, como la Biblia revela, el hombre se fue a la deriva y por último desertó, como varios hoy en día. En agradecimiento por su generosa donación a Visión para Vivir, este mes le ofrecemos el estudio bíblico Salomón, lecciones de un rey caído. Estos 6 estudios le llevan en una jornada biográfica para observar a la erosión en acción. Así que pida hoy este estudio bíblico al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le podrá asistir para que usted adquiera este estudio bíblico, el cual es basado en la serie actual. De igual forma, puede donar a través de visionparavivir.org y allí mismo descargar el estudio bíblico al donar para poder compartirlo hoy mismo con su grupo en casa o utilizarlo como su devocional personal. Acompáñenos mañana para continuar estudiando acerca de la vida del rey Salomón. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Consejos sanos de un hombre rebelde, fue registrado bajo derechos de autor en 1978, 1980, 1982, 1995, 2008 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.